buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 14 de diciembre, desde las 6 de la mañana, te estamos aquí contando noticias, ofreciéndote análisis y compañía. Este domingo va a llover mucho, especialmente en Andalucía y en Valencia. En Andalucía está previsto que caigan 180 litros por metro cuadrado, con lo cual hay que extremar la precaución. El gobierno llama a la precaución por el aviso rojo de fuertes lluvias en Andalucía y en la Comunidad Valenciana. Se han enviado mensajes de Est Aler con aviso rojo para lluvias o por lluvias en Almería. También ha llegado a los móviles del litoral norte de Castellón y del litoral de Valencia un mensaje de Est Aler.
Si no fuera porque ahí fue colocado el camino de tu espera, me habría desconectado, condenado a mirarte desde fuera.
La vereda de la puerta de atrás. Esta es una de las canciones más conocidas y más legendarias de Extremoduro. Es casi un himno de los seguidores del rock más duro. Es una canción de Roberto Iniesta, Robe, que ha fallecido esta semana, el miércoles. En esta canción, Robe dice que si su vida fuera una escalera, se ha pasado esa vida buscando el siguiente escalón, convencido de que alguien que le ama le está esperando en el tejado. Es una letra especialmente sugerente, importante, porque resume una vida. Así resumía Robe, que ha fallecido esta semana, su vida. Una vida, según él decía, marcada por la búsqueda de un escalón para llegar a un tejado donde había alguien que le esperaba, alguien que le quería. Robe se definía a sí mismo como alguien que busca, que buscaba. Es fácil identificarse con los versos de esta canción porque todos buscamos que haya alguien en el tejado que nos quiera de verdad. Sánchez quiso despedirse de Robe con un mensaje en redes sociales el miércoles y este fin de semana le ha dedicado su TikTok a Extremoduro.
Así que hoy la recomendación para esta semana no puede ser sino Extremoduro y una de sus mejores canciones, que es La vereda de la puerta de atrás.
Sánchez, cercado por los presuntos casos de corrupción, pero por los presuntos casos de acoso sexual, se dedica a hacer recomendaciones musicales. ¿Pero para qué? ¿Para qué te metes en esto, presidente? Si para eso ya está el pirata y para eso está ya Rock FM. Es llamativo que su mensaje en redes sociales al despedirse de Robe, el líder de Extremoduro, fuese: Robe nos enseñó a no rendirnos jamás. ¿Qué tiene Sánchez en el subconsciente, en el consciente, para despedir así al líder de Extremoduro? No rendirnos jamás. Esto es lo que tiene delante Sánchez. La rendición. Ya sabemos que Sánchez, efectivamente, aunque se le caiga el partido encima, sigue para adelante. Lo último de la maraña de casos de corrupción, que ya es difícil seguir estos casos, es la comparecencia ante el juez de la fontanera Leire Díez de Anchón Alonso y del que fue presidente de la SEPI, Vicente Fernández. Comparecieron ante el juez y el juez los dejó ayer en libertad con medidas cautelares, como pedía la Fiscalía Anticorrupción: comparecencia quincenal en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país. En junio, Leire Díez, en aquella comparecencia rocambolesca que acabó con empujones y con carreras, nos decía que ella podía explicar cuál era su trabajo.
Deseo, de otro lado, dejar claro que mi trabajo es mi trabajo.
Mi trabajo es mi trabajo, decía Leire Díez. ¿Y cuál era su trabajo? ¿O cuál decía que era su trabajo?
Periodista. Soy periodista. Y además, soy una ciudadana con derechos, porque creo que se puede ser socialista y periodista.
Bueno, con derechos, derechos procesales tiene. Derechos procesales, como todos los españoles tienen, y sigue siendo inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Esta periodista tan particular, que nunca ha publicado nada, se dedicaba, como sabes, a buscar información para desprestigiar a la UCO, para ir contra el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, después de que estallara en abril de 2024 el caso de Begoña Gómez. Al fiscal Estampa y al fiscal Grinda le ofreció favores, les ofreció favores, tratos de favor, a cambio de información que poder usar contra la UCO y contra la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, no General, la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, pues ahora Leire, además de periodista muy particular, sabemos que es también presuntamente protagonista de sustanciosas mordidas. Los tres personajes, Leire, Vicente y Anchón, tenían un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, y ese grupo de WhatsApp se llamaba Irurok, grupo de WhatsApp Irurok, que en euskera significa nosotros tres. Pues estos tres, nosotros tres, según hemos sabido, amañaban contratos a cambio de comisiones. Amañaron contratos por valor de 133 millones de euros. La cosa más gorda fue el rescate de la compañía vasca de tubos de acero. Un rescate por más de 100 millones de euros. Y además de estas comisiones, por rescates por contratos públicos, ofrecían sedes de correos a compradores. Esa oferta estaba acompañada de condiciones de financiación muy favorables, con créditos públicos. Vicente Fernández es un hombre que fue de confianza de María Jesús Montero. Ahora la vicepresidenta dice que no, y Anchón Alonso ya sabemos que era el socio de Cerdán en Servinavar. Esta es la situación cuando comienza un ciclo electoral largo. El próximo domingo tenemos elecciones en Extremadura, elecciones en las que Gallardo va, bueno, pues, como oveja a esquilar. Hoy el diario ABC publica una encuesta en la que se dice que el 76% de los votantes socialistas creen que Gallardo no debería de ser candidato por el caso del hermano de Sánchez. Es un candidato que se va a sentar en el banquillo. Las encuestas pronostican una victoria del PP sin mayoría absoluta. Después de las elecciones de este domingo, tendremos elecciones el 8 de febrero en Aragón. Mañana Azcón oficializará la convocatoria. Pilar Alegría, la hasta ahora portavoz del gobierno, que va a ser la candidata en Aragón, ofrecía esta semana su mano para negociar los presupuestos que Azcón no consigue sacar adelante.
Nuestra voluntad y nuestra mano tendida sigue ahí. Nosotros somos el principal partido de la oposición en Aragón.
Azcón ha rechazado el ofrecimiento de Pilar Alegría. Vox se niega a apoyar los presupuestos si Azcón no presenta el proyecto la Cámara Aragonesa. Vox entró en el gobierno de Aragón en agosto de 2023, salió del gobierno en julio del 24 y desde entonces ha justificado su decisión de pasar a la oposición, entre otras cosas, por la política migratoria del PP. Pero claro, es que Vox se le pide a el PP cosas que no puede hacer porque no son de su competencia. No tienen competencia las comunidades autónomas, por ejemplo, en la expulsión de migrantes. Vox quiere también cortar las ayudas de las ONGs que se ocupan de los migrantes, por ejemplo, de Cáritas. Eso es lo que quiere hacer Vox. La estrategia de Sánchez hasta ahora era la que había tenido Mitterrand en los años 80 en Francia. Respecto a este ciclo electoral, el objetivo era hacer crecer a la extrema derecha, a Vox. Es lo que hizo Mitterrand. Lo que hizo Mitterrand fue fortalecer como nos ha recordado esta semana en su columna en El Confidencial González Ferriz a Le Pen. Le Pen claramente extrema derecha, desde luego Le Pen mucho más a la derecha que Vox, pero la estrategia de Sánchez era la misma. ¿Cuál es ahora la estrategia de Sánchez en esta maraña de casos de corrupción? Pues los medios cercanos a Sánchez hoy nos cuentan que Sánchez no quiere convocar elecciones de momento, que solo las convocará en abril, si acaso, o intentará esperar hasta octubre de 2026. Claro, esta voluntad de Sánchez para resistir a toda costa tiene efectos muy perniciosos, no solo para el Partido Socialista. Un 70% de los españoles no cree que haya adelanto electoral, una mayoría cree que debería haber adelanto electoral. Hay una disociación entre deseo y realidad. Y esto conduce a la frustración. Y esto alimenta las opciones más radicales. ¿Cuál es el problema de fondo? Estamos ante casos moralmente muy reprobables o reprobables. Es decir, en un país como España, donde según Foessa cada vez tenemos menos clase media, hay gente que se lo llevaba crudo. Se llevaba mucho dinero. Y esto es moralmente reprobable, más allá de lo que se puede decir jurídicamente. Y es moralmente reprobable, muy reprobable, que cargos socialistas protagonizaran acoso sexual. Pero aquí, el único principio moral que invoca Sánchez, al que somete todo lo demás, es el de impedir que gobierne la derecha. Claro, cuando tú estableces como criterio moral impedir que gobierne la derecha, al final acabas aceptando cualquier cosa. Negociar con Puigdemont y que se lo lleven crudo los que tienes a tu lado. Ya digo que la voluntad de Sánchez de resistir no solo hace daño al Partido Socialista, que veremos cómo queda, sino que aumenta la disociación entre deseo y realidad, aumenta la frustración. Cuando aumenta la frustración, aumenta el radicalismo. Afortunadamente, en España no tenemos el radicalismo, no tenemos el crecimiento de los ultras que se estaba produciendo en Europa. Pero esto irá llegando a España, porque la disociación entre deseo y realidad se puede mantener durante poco tiempo. 8:13, 7:13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez. Monseñor Argüello.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, en una entrevista en La Vanguardia, ha asegurado que es necesaria una cuestión de confianza, una moción de censura o ir a elecciones. No descarta una reforma de la Constitución.
Dimisión.
La del número 2 del PSOE en Valencia y alcalde de Almusafes, Toni González, después de las denuncias que ha recibido por presunto acoso sexual. Ha renunciado a sus cargos dentro del partido, pero no a la alcaldía del municipio ni a su acta como concejal.
Acuerdo.
Al que han llegado los 27 países de la Unión Europea para que los pescadores del Mediterráneo puedan mantener los mismos días de pesca que este año pasado. Podrán faenar 143 días en 2026. Se va a compensar el impacto de la actividad pesquera en los caladeros con medidas que lo hagan más respetuoso con el medio ambiente.
Tiroteo.
El que se ha producido en la Universidad de Brown en Rhode Island, Estados Unidos, han muerto 2 personas y 9 han resultado heridas. La policía aún no ha conseguido dar con el paradero del autor, que huyó después de los disparos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina, único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente la fiebre, el dolor, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mañana será oficial que hay anticipo electoral en Aragón. No ha habido acuerdo entre PP y Vox para los presupuestos. PP no ha aceptado la oferta que le ha hecho el PSOE para negociar con los socialistas los presupuestos. O sea que mañana se convocarán oficialmente esas elecciones. Hablamos a esta hora de la mañana con Alejandro Nolasco, que es portavoz de Vox en Aragón. Le agradecemos, señor Nolasco, buenos días, que esté con nosotros tan tempranito.
Buenos días, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo estáis?
Pues
bueno, yo quería hacer, Fernando, una pequeña corrección con lo que has dicho antes. Cuando ha comentado que habíamos dicho que no a los presupuestos, lo cierto es que los presupuestos no han sido presentados. Es decir, lo que presentó el señor Azcón hace unos días fue un PowerPoint con 30 diapositivas sobre las líneas generales del presupuesto, pero lo cierto es que los presupuestos no han sido llevados a Cortes de Aragón, ni el techo de gasto tampoco. Por tanto, no hemos podido decir que no. Bueno, ni yo ni el PSOE, es decir, ni Vox ni el PSOE ha dicho que no porque los presupuestos no se han presentado. Esta es la realidad, ¿no?
Ya, pero vamos a ver, si se hubiesen presentado ustedes, ¿lo hubiesen apoyado?
Pues depende de lo que pusiera. Nosotros, por ejemplo, en Valencia hemos sido capaces de llegar a un acuerdo y nosotros pensamos que lo que es bueno y pueden disfrutar los valencianos, ¿por qué no van a poder disfrutarlo los aragoneses? Lo que pasa es que en Valencia les parece legal, como es legal, por ejemplo, cortar el grifo a las ONGs que traen más inmigrantes ilegales y se lucran con ellos, o por ejemplo hacer un fondo para devolver las multas por la limpieza de los cauces. Eso, por ejemplo, en Valencia es legal, lo saben, y en Murcia y en Valencia han aceptado, y en Aragón ni siquiera han querido hablar de ello. Yo todavía sigo, Fernando, esperando a que el lunes el presidente me llame y me diga que quiere negociar, porque lo cierto es que no hemos negociado nada y nosotros sí que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo.
Bueno, vamos a ver, ahora hablamos del tema de las ONGs, pero por lo que estoy entendiendo es una cuestión procedimental. O sea, si se hubieran presentado los presupuestos, ustedes los hubieran negociado.
Bueno, vamos, es un problema que no es menor, porque claro, si no tenemos los presupuestos encima de la mesa, que son más de 7.000 folios, difícilmente podemos hablar en abstracto, ¿no?
Ya, ustedes estuvieron en el gobierno con el Partido Popular. ¿Por qué han cambiado las cosas? O sea, porque ustedes eran gobierno, usted era vicepresidente. Uh-huh. ¿Ahora por qué son oposición?
Bueno, nos fuimos porque nosotros no estábamos dispuestos a que se repartiera inseguridad por las calles. El gobierno de Aragón nos decía que iban a venir solo 2 o 5 menes y que tenían que votar que sí en la sectorial. Dijimos, si vosotros votéis que sí en la sectorial, nosotros nos vamos, porque el pacto de gobierno ponía que íbamos a luchar contra la inmigración ilegal y que íbamos a hacer todo lo posible para cortar los fondos a las mafias que trafican con personas. Y una de esas formas de cortar esos fondos o de luchar contra las mafias es precisamente no aceptando inmigrantes ilegales y no regando a las ONGs. Entonces,
usted sabe perfectamente que el derecho internacional, la legislación vigente, obliga a acoger a menores no acompañados. Estamos hablando de obligación internacional. O sea, quiere decir, si llega un menor, tiene que ser acogido por narices, así lo establece el derecho internacional.
Bueno, el derecho internacional, don Fernando, en ese sentido es ambiguo, porque, por ejemplo, hay convenios, incluso la de... Por ejemplo, el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería faculta a las comunidades autónomas, no a los estados, a firmar acuerdos con terceros países como Marruecos o con Argelia para devolver a sus inmigrantes ilegales.
Ya, pero no estamos hablando de inmigrantes que han entrado de forma irregular, estamos hablando de menores no acompañados que tienen un tratamiento en el derecho internacional. O sea, ustedes están pidiéndole al Partido Popular que incumpla la normativa internacional sobre menores no acompañados. Una cosa es la inmigración... Sí, y otra cosa de la inmigración.
Sí.
Quiere decir que tiene unos sistemas
estos menores,
para los adultos, y otra cosa es la de los menores no acompañados.
Pero don Fernando, estos menores llegan aquí porque las mafias se lucran con ese negocio, que al fin y al cabo es un negocio. Y nosotros, para romperles el juego a las mafias, lo que tenemos que hacer es no alentar el efecto de llamada. Y eso se consigue por no financiar a las ONGs que al fin y al cabo acaban trayendo personas como Accema, a Pipacam, las que sean. Es decir, hay que cortar ese flujo y eso se puede hacer. Yo no digo, evidentemente yo al señor Azcón no puedo pedirle eso porque no, eso es una competencia estatal en todo caso.
Por ejemplo, es una competencia estatal.
Claro, pero efectivamente, de acuerdo. Pero lo que nosotros le decimos al señor Azcón era, primero lo que le dijimos es, mire, usted podía haberse negado en la sectorial y no lo hizo y por eso no fuimos. Es cierto que ahora, en la última, Sánchez ha sacado un decreto en el que es obligatorio y no deja a las comunidades autónomas elegir. De acuerdo, pero oiga, haga lo que esté en su mano. Usted ha descolgado un teléfono para hablar con la embajada de Marruecos o con la de Argelia para decir, oiga, vamos a aplicar el artículo 35.2. Luego pero veremos qué es lo que pasa.
Si es que
no
el artículo que usted menciona no se le puede aplicar a los menores, dale con el asunto. Vamos a ver, ¿y ustedes quieren cortar las ayudas a Cáritas, por ejemplo, porque se encargan de inmigrantes y los atienden? ¿Ustedes son partidarios de cortar las ayudas a Cáritas, por ejemplo?
Nosotros hemos dicho, somos partidarios de cortar las ayudas que vayan directamente a eso, no a las ayudas que, por ejemplo, puedan destinarse a tratar un tema en origen, por ejemplo, puntual, eso sí. Es un tema, usted sabe, don Fernando y los oyentes saben a qué es a lo que nos referimos. Es decir, lo que nos referimos es que se le puede seguir el juego. Bueno, yo le digo, se le puede seguir el juego dando dinero a las ONGs.
Le dé, por ejemplo, dinero a Cáritas. O sea, que le corten la ayuda a Cáritas.
Si la ayuda a Cáritas depende para qué usa el dinero Cáritas, hay cosas que hace Cáritas que están bien, y si Cáritas hace eso, pues evidentemente no podemos estar de acuerdo. Bien. Hay ONGs que hacen cosas que nos pueden parecer bien, pero evidentemente el acogimiento de menores el alentar que sigan viniendo inmigrantes ilegales, eso no estamos de acuerdo. Eso creo que es algo entendible. Y eso se puede hacer, porque hay ONGs, y he mencionado antes algunas, que viven solo de eso. Ya, eso lo tienes. Y que, por cierto, cuando se acaba el programa de 6 meses, el gobierno le da una pata en el culo y lo suelta en la calle. Porque, por ejemplo, en Zaragoza hay algunos que han sido alojados, y hablo de mayores, que, por cierto, esa es otra. Para saber si son menores o mayores, habrá que hacerles las pruebas de edad. Cosa que No en todas, don Fernando, que yo soy consejero de justicia.
Esas pruebas se hacen.
Y además no se hacían... Y no se hacen públicos los datos, que esa es otra cosa, tampoco se hacen públicos los datos.
Bueno, es que las personas tienen derechos, aunque vengan de otros países, por ejemplo, que su identidad esté reservada. O sea, quiere decir que...
No estamos hablando, don Fernando, de decir quiénes son y cómo se llaman, ni su número... Sí. No, lo que estamos diciendo es decir, oiga, pues esta persona es mayor de edad y es un señor que viene de Marruecos. No hace falta dar más datos, con eso no se viola ninguna intimidad.
Bueno, pues veremos qué sucede a partir de ahora que empieza una
campaña. Yo tengo confianza, don Fernando, en que presento los presupuestos y en que podamos llegar a un acuerdo.
¿Ustedes prefieren que entendernos? ¿Ustedes verían bien un acuerdo del el PP con el PSOE?
Nosotros lo veríamos lógico porque comparten prácticamente el 90% de las políticas, pero no consideramos que sea un acuerdo válido. Consideramos que el acuerdo válido tiene ser... un acuerdo que responda a esa mayoría natural, que es la que salió de las urnas en mayo del 27 y que tiene que ver con un gobierno del PP y Vox. Oiga, con sus cosas buenas y malas, pero si en Valencia nos hemos puesto de acuerdo, ¿por qué no en Aragón? Esa es la gran pregunta que tiene que responder el presidente Azcón.
Bueno, pues gracias por atendernos, señor Nolasco. Muy buenos días.
Gracias, don Fernando. Un abrazo.
La foto con la que termino hoy está tomada en el fondo de una trinchera, quizá un refugio antiaéreo improvisado. 4 hombres descansan en las paredes excavadas en la roca, reunidos en torno al tronco de un árbol que hace de viga para sostener el pequeño búnker. Rompe la oscuridad una lata de queroseno de la que sale una llama violenta y amarilla. Los 4 hombres salen de un claroscuro con sus uniformes de campaña, 2 de ellos todavía con el casco puesto y con un fusil repetidor entre los brazos. Los 4 hombres comparten el espacio reducido con 2 cajas en las que se amontona la basura. No se miran a la cara, no se hablan los 4 hombres. Hace días que no se cambian de muda, hace días que no se tienden para dormir, hace días que no duermen más de 2 o 3 horas seguidas. Llevan en el cuerpo un frío de acero, un frío que huele a sudor viejo y agrio. En la memoria, la casa lejana, las caricias que parecen de otra vida cuando un amanecer era un amanecer. ¿Qué se hizo de los himnos, de las arengas que inflamaban el corazón? ¿Qué se hizo de las marchas, de los desfiles? ¿Qué fue de aquellos momentos nítidos en los que era luminosa la voluntad de combatir por la patria invadida? ¿Qué se hizo de aquel tiempo en el que un futuro mejor para los hijos justificaba cualquier sacrificio? ¿Qué se hizo de todo aquello? Ahora queda el cansancio, el peso de los muertos, de los amigos muertos y de los enemigos muertos. Ahora solo queda la lucha por unos minutos de descanso, la nostalgia de las sábanas blancas, el odio asqueroso. En el fondo del refugio en el que los hombres yacen, no hay ni himnos ni arengas, pero sí hay, sí queda, un torturado, un persistente anhelo de libertad. Así terminamos. Puedes volver a escuchar el programa en cope.es. Que tengas un estupendo domingo. Cuidado en Valencia y en Andalucía con las fuertes lluvias.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si hay Don Simón, nos quedamos. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Humor? ¿Enredo?
Un poco palito.
Se me nota.
Y mucho encanto en una tarde de auténtico cine español. Genaro, el de los 14. Y la llamaban la madrina.
¡Decentísima!
El domingo a las 3:15 de la tarde, ¡viva el cine español! ¡Entrete!
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Vite! Nos falta algo. Hay que meter cabeza y corazón. Hay que seguir mejorando. Hay que ir pieza a pieza. Porque estas piezas son las que te cambian el partido.